rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 33 minutos desde el mediodía de este jueves 9 de febrero del 2017, aquí en la Primera Radio, en El Espectador, en Montevideo. Para todo el mundo, ¿verdad? Un Montevideo mayormente nublado, con 23 grados de temperatura, es la temperatura actual, una máxima pautada en los 27 grados por la gente de Weather Channel, la mínima 20 grados, y lo que decíamos, ¿no? A ver quién pensando ya, a ver a qué hora arranca la lluvia. Bueno, en realidad la tiran como para la mañana del día de mañana ya, ¿eh?
Bueno, pero, mejor, pero sí. Te diría que...
Al promediar la mañana de mañana, sí, vendrían las tormentas, viernes y sábado, domingo, lunes y martes con precipitaciones, miércoles y jueves de la próxima semana sin lluvias y con sol, y ya viernes y sábado otra vez precipitaciones y tormentas respectivamente ya de la otra semana. O sea que vamos a estar pasados por agua, increíble, increíble.
Bueno, está, en algún momento tiene que lloverse, ¿no?
Sí, sí, está bien, digamos, está bien. Que sea sin viento, la verdad, a esta altura, ¿no? Sí,
que sea suavecito.
Que sea suavecito.
Y no sea mucho.
Sí, también. Las dos cosas, ¿eh?
Lo justo,
exactamente. Vamos a pedir, pedimos todo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, repasamos.
¿Puede ser tibiecita el agua?
Sí, también, claro, para vos sí. Para
gracias.
Vos, sí. Bueno, amigos, repasamos ya la actualidad nacional. El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Carlos Fessler, le dijo a Rompecabezas que la Asamblea de ayer rechazó el planteo del Poder Ejecutivo para terminar con el diferendo generado en 2011. Recuerdan que ayer, al cierre del programa, recibíamos información fidedigna, ¿verdad? ¿Mm? De fuentes bien confiables que nos decían: acá está muy picante la cosa, ¿no?
Es verdad.
Y ya terminamos el programa diciéndoles de que estaba bastante picante, sí, realmente, la asamblea en el Palacio de Peñarol.
De hecho, digamos, había expectativas de parte del presidente de la Suprema Corte, sí, tenía expectativas de que llevaran, digamos, la propuesta del Poder Ejecutivo y terminar finalmente con el conflicto. La gran mayoría del Poder Judicial sigue por fuera del acuerdo.
Claro.
O sea, porque el número entre actuarios, claro, y funcionarios son la mayoría.
Claro, sí, los dio Chediaga acá, son muchos más los actuarios y funcionarios que los ministros, jueces, fiscales, claro, que fueron los que arreglaron, ¿no?
Exacto.
En este caso no. Nos dijo Chediaga acá que el arreglo era superior, ¿verdad? O le parecía más favorable que el que habían hecho con ellos. Pero hay que consignar también que los sueldos no son los mismos, ¿no?
No,
pues hay funcionarios que están cobrando, creo que una cifra de alrededor de 20 mil pesos nominales.
Uh-huh. ¿Mm?
No digo que son todos, quiero decir, ese es, por ejemplo, uno de los salarios recibidos. Bueno, lo cierto es que en el presupuesto de la administración Mujica, recordarán ustedes, se ató los salarios de los ministros del Poder Judicial con los del Poder Ejecutivo. Y ahí se armó un lío bárbaro, ¿no? Como tantos de los líos legislativos que provocó Mujica, que no fueron pocos, ¿eh?
No, y que tal vez vuelva a ser candidato, según dijo ayer el ex ministro, ex senador Agassi.
Un saludo para el tambero. Zabalza 1, Figares 0. O 2 o 3 a 0. Ya me metí una cantidad al tambero.
Un saludo muy grande.
¿Te acordás que vino Zabalza acá? Dijo, ¿eh? Dijo,
no. Probablemente promesa de campaña sea: vamos a hacer una regasificadora.
El Uruguay productivo.
A las Uruguay.
Claro.
Educación. ¿Sabés qué puede ser?
Megaminería.
Lo que puede ser una buena promesa de campaña.
Sí.
Despenalizar la marihuana.
También, por ejemplo.
Y el autocultivo.
Bueno, no te vayas de tema. Lo cierto es que, como efectivamente Mujica, en el presupuesto de la administración Mujica, se ató, ¿verdad?, los salarios de los ministros del Poder Judicial con los del Poder Ejecutivo, se armó todo un lío, porque los salarios de la Suprema Corte estaban vinculados a los de los funcionarios, entonces el aumento se hizo extensivo a los funcionarios. El Ejecutivo arregló con el resto de los involucrados, menos los actuarios y los funcionarios, pero escuchemos al secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Carlos Fessler.
Bueno, en primer lugar, una asamblea histórica, más de 2.000 trabajadores, lo que nos obligó a trasladar la asamblea de la Sala Zitarrosa al Palacio Peñarol, en donde se puso a consideración de los trabajadores la aceptación o no de la propuesta que hacía el Poder Ejecutivo para, de alguna manera, zanjar las diferencias que se vienen generando desde el año 2011. En esta asamblea, por amplia mayoría, se rechazó la propuesta, entendiendo que la misma estaba alejada de las liquidaciones de la sentencia judicial, por lo cual se comunicó al Ministerio de Trabajo que no se aceptaba la misma y que se seguía reclamando el 100% del cumplimiento de la sentencia.
Fessler dijo además, ¿verdad?, que resolvieron convocar para la semana próxima una nueva asamblea que estudie medidas a tomar.
Esta semana que viene se reúne el Consejo Ejecutivo para evaluar la situación, evaluar los contenidos y la forma de la Asamblea, y seguramente se fijará fecha para una Asamblea General donde sea todos los trabajadores que discutan sobre los caminos a seguir en función de la respuesta dada en el día de ayer.
Si bien se solucionó la deuda con los ministros y jueces, tanto los funcionarios judiciales como los actuarios resolvieron en asambleas multitudinarias rechazar la propuesta del gobierno para solucionar el problema de las remuneraciones. Ese plan incluye un aumento salarial de 3% este año y el que viene, y el pago de una partida única en cuotas correspondiente a un porcentaje del sueldo. El plan, incluido en un proyecto de ley, ya fue votado en el Senado y ahora pasó a diputados, pero ambos gremios rechazaron la propuesta y exigen entonces el pago del 100% del dinero, que asciende a unos 34 millones de dólares. ¿Te acuerdas que le había preguntado yo a Chediak? Eran 10 millones lo que se le debía a jueces, fiscales y todo demás, y le pregunté sobre el resto, sobre funcionarios y actuarios. Acá podemos hacer la cifra completa. Serían 44 millones en total, porque están los 10 millones de dólares de los que ya arreglaron, y 34 millones de dólares para el resto de los funcionarios, que como bien decía, se apuntaba Chediak, son muchos más, ¿verdad?, que los ministros que ya habían arreglado. Bueno, Fessler dijo en tanto que el sindicato se encuentra abierto a una nueva propuesta del Ejecutivo, cosa que no ve viable por el momento, pero escuchémoslo porque lo dice él.
Nosotros siempre estamos abiertos a los diálogos en la búsqueda de soluciones. En este caso, el Poder Ejecutivo dejó en claro que esta propuesta era una propuesta final, por lo cual, si hay algún otro ámbito o posición de parte del Ejecutivo para hacer una nueva propuesta, será de ellos que tendrá que surgir la iniciativa. Por supuesto, de haber una iniciativa del Poder Ejecutivo, habrá que someterla también a la decisión de los trabajadores judiciales sobre la pertinencia de ir o no ir a escuchar la misma.
Bien, así quedaron las cosas. Se viene el Código del Proceso Penal, o se tendría que venir en julio. Se va a necesitar, por supuesto, a todo el Poder Judicial trabajando en esto, quizás más que nunca, porque va a haber audiencias públicas. Esto requiere, evidentemente, mayor cantidad de trabajo, de personas, seguramente de personas también. En fin, así está la situación. En este momento, después de la Asamblea, que ya había comenzado caldeada, picante, ajetreada en la jornada de ayer, como les indicábamos, finalmente se resuelve no aceptar la propuesta del Ejecutivo. Ahora la cancha en el Poder Ejecutivo, la pelota en la cancha del Poder Ejecutivo una vez más, y con la espada de Damocles de este Código del Proceso Penal, que tendría que entrar en vigencia en julio. La verdad que te la regalo, una situación que, como todos los uruguayos, como para último momento, para resolver estas cosas, que es una cosa que ya tiene muchos años. Estamos hablando de
2011-2017. Seis años. Y además, esto está corriendo a nivel de una demanda en la justicia. Sí.
Legislativamente Mujica metió a la pata un montón de cosas, pero legislativamente es increíble. Las cosas que se hicieron en su periodo es increíble. Algunas de ellas, ¿recordás? Digo, tributos y cosas.
Sí, bueno, muchas de las normas fueron encontradas inconstitucionales por la Suprema Corte, ante recursos presentados por particulares y gente interesada en las distintas normas, ¿no? Pero esto, tiene seis años y además es un error.
Es un error. Estamos garpando un error, ¿no?
¿Ya? Es un error. Cuesta 44 millones de dólares.
Es un horror, como tantas otras cosas. Un horror, ¿no? Garpamos. Le erran, y cada cosa que le erran, ahí va. Es una guita, son 40 palos.
Además, nadie discute.
Gestionan mal, son 1000 palos. No sale el negocio, son 1000 palos más. Es mortal esto.
Y
¿no?
estamos ante un ajuste fiscal, como es que le dice el ministro Tori. Pero estamos ante un ajuste fiscal y estamos pagando estas cosas. Porque, una cosa es lo que uno debe por hacer.
Claro, porque otra que metas la pata y eso te salga plata, ¿no?
Claro, si vos haces una carretera y la debes,
está bien.
Tenés que pagarla. Claro. Tenés la carretera. Sí. Acá no tenés. Bueno, en el caso de los funcionarios judiciales, capaz que.
Acá hacemos todo, hacemos los corredores mal, los pagamos, después lo arreglamos. Es complicadito esto. Viene con todo.
Es que es keynesiana nuestra política. Realmente. Enterramos la botella con dinero para dejarla enterrada pagamos para enterrar más botellas.
Veremos en qué queda, porque les insisto, alguno puede estar tentado a pensar, evidentemente hay sueldos altos, pero puede pensar o estar tentado a pensar de que están más o menos relacionados con lo de los ministros, que son mucho más altos. No, hay sueldos que en alrededor de los 20.000 pesos nominales. Esa es la realidad, no son todos, evidentemente, y habrá allí distinta graduación. y vamos a ver cómo sigue el tema. La verdad es que vamos a estar hablando mucho de esto porque lo tienen que solucionar. Estamos en febrero y el Código del Proceso Penal está puesto, por lo menos en teoría, para comenzar el próximo mes de julio. Y hablando de la justicia resolvió citar como indagados a todos los jerarcas involucrados en el caso ANCAP. La jueza de crimen organizado que investiga las denuncias por supuestas irregularidades en la gestión de ANCAP, Beatriz Larrie, resolvió que tres jerarcas de ANCAP y funcionarios involucrados en los hechos sean citados en calidad de indagados y no como testigos. Según informó la magistrada Búsqueda, la decisión no supone prejuzgar sobre los hechos o la responsabilidad de las personas vinculadas a ellos, sino que considera que de esta manera se le dan mayores garantías a las personas que puedan eventualmente ser imputadas por un delito. Los jerarcas de ANCAP trabajan en el área de comunicación y relaciones institucionales de la empresa, según informaron a Búsqueda fuentes del caso. También fueron citados dos titulares de empresas que forman parte de los hechos investigados. En estos días, el juzgado fijará la fecha en que deberán ir a declarar. Las primeras citaciones solicitadas por la fiscal están relacionadas con la fiesta, recordarán ustedes, la fiesta de inauguración de la famosa planta desulfurizadora de La Teja. ¿Se acuerdan que vino Cristina Fernández de Kirchner y tuvo un costo de $372,000 que fue cuestionado por la oposición y denunciado también ante la justicia? La agencia de publicidad, La 10, fue la que se encargó de la organización del evento, para lo que contrató a la empresa Latin Design and Events. Por otra parte, Larrie no accedió al pedido de la fiscal de declarar el expediente reservado para los denunciantes y los indagados, que es otro estatus, ¿no? Cuando, de todas maneras, pese a las palabras que dijeron de que los involucran o no los involucran, si hay garantías o mayores garantías, pese a las palabras de la magistrada, hay que decir que la calidad de indagado es un pasito más adentro dentro de una causa, ¿no?
No, sin duda. Además,
no te podés negar a ir, tenés que ir, tenés que ir. Y además, digo, es distinto que ser testigo, ¿no?
Sí, es destacable la actitud de la
perfecto, la lo tiene que decir, que decirlo eso porque es cierto. Ahora, normalmente cuando te citan en calidad de indagado ya es porque algo tenés que ver ahí
y adentro, estás, ¿no? Por lo menos, digamos, en la mira. En la mira estás, porque dejás de ser, una cosa es ser testigo de una situación tal en la cual mirá, yo vi que firmó, que aquel propuso esto, y otra cosa es, bueno, estoy involucrado en esto. No, estaba pensando en la fiesta. Nunca más escuché hablar de Latin Design and Events.
No.
Vos sabés que voy a googlearlo a ver si...
Sos perverso, mirá lo que pensás.
Vos sabés que si me estoy por ir de vacaciones y necesito juntar maldad...
Qué perversidad que tenés. Porque... Por todos esos días feos que te vas
sí,
a morfar.
Vos sabés que sí, ¿no?
Y es en venganza de eso, vamos a pagar todo. Bueno, está bien. Bien, así están las cosas.
Tiene comienza... página de Facebook.
Bueno, está bien. Bueno, eso ya es algo, ¿eh? Bueno, lo cierto es que por esto comenzará todo este capítulo y comenzará un poco el capítulo de ANCAP ante la justicia. Y durante la reunión que mantuvieron la canciller alemana Angela Merkel y el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, la jerarca pidió a Uruguay la colaboración en la lucha contra el terrorismo. La mandataria dijo que es muy importante que ambas naciones envíen señales claras en el sentido de repudiar esos actos de violencia. Por eso le agradeció a Vázquez las posturas adoptadas en los últimos tiempos por Uruguay de rechazo al terrorismo. En mayo de este año, Uruguay volverá, ¿verdad?, a tener la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pobre mundo. Por lo que tendrá la posibilidad de incluir un listado de temas en la agenda de la organización. A su vez, Alemania pretende ingresar al grupo como miembro permanente, para lo que el apoyo, ¿verdad?, de Uruguay podría llegar a ser importante. Bueno, sigue la gira europea de Vázquez y le seguimos los pasos, así que nos vamos a enterar de todo lo que está haciendo el mandatario en Europa. Para cerrar, antes de ir a pausa, ¿verdad?, y continuar con la información, el juez argentino Sebastián Casareno, que es quien investiga el caso de lavado de dinero que implica al empresario argentino Lázaro Báez, cercano al kirchnerismo y encarcelado por blanqueo de capitales, dijo que sospecha que algunas operaciones se realizaron aquí en Uruguay. Creo que va bastante bien rumbeado. Vinimos a Uruguay porque hay varias, hay ciertas, dijo, operaciones que se sospechan, ¿verdad?, realizadas acá, y por eso es que se entablaron esos procesos de colaboración. Esto lo decía Casanelo a Canal 4 a su salida del juzgado de crimen organizado, donde se reunió con la jueza uruguaya María Elena Mainar para tratar este caso. Escuchemos a Casanelo.
Es una investigación la nuestra. Yo puedo hablar de la investigación de la Argentina. En realidad es una investigación con varias operaciones de lavado de dinero muy compleja y con operaciones en el extranjero. En este caso veníamos a Uruguay porque hay ciertas operaciones que se sospechan realizadas acá y por eso es que se entablaron estos procesos de colaboración. La reunión fue muy constructiva y es en el marco de la colaboración entre las dos justicias.
¿Se sospechan de vínculos de Lázaro Báez con Uruguay?
Eso es parte de la investigación.
Lázaro Báez, el argentino Lázaro Báez, estrecho colaborador del fallecido expresidente de su país, Néstor Kirchner, 2003-2007, está acusado de realizar maniobras ilegales para sacar millonarias sumas de dinero del país, un caso que ha sido bautizado, sobre todo por la prensa en Argentina, como la ruta del dinero K. Casanello llegó a Montevideo acompañado del fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, y en la reunión estuvo también presente la fiscal uruguaya de crimen organizado, María de los Ángeles Camino, según informó el medio local. En abril de 2017, 16 agentes de la policía uruguaya allanaron una vivienda perteneciente a Lázaro Báez, ubicada en el predio El Entrevero, de unas 150 hectáreas y situado entre los balnearios de Punta del Este y José Ignacio, en el sureste de Uruguay, sin encontrar nada relevante para la investigación. Y bueno, ahí está todo el tema. También está, reflotará esto también el tema de Damiani. Acordate que lo citó también Casanero en Buenos Aires.
Sí, claro.
Y bueno, la relación, ¿verdad?, entre Damiani y Marcelo Ramos del Betic, de La Rosadita, en fin, el estudio, los negocios, las cuentas en Liechtenstein, de Fernández Metol, que es el socio de Damiani en el estudio. En fin, será parte de toda esa problemática investigativa que tiene Casanero entre manos de ese la ruta del dinero, casi que habrá que esperar alguna novedad.
Sí, el colega de Canal 4 le preguntó y le buscó la vuelta, pero muy reservado Casanello en todo a la hora de decir. Te escucharon las declaraciones, fueron más una cortesía, digamos, claro. Digamos que avanzar mucho en el contenido. El hombre fue muy, muy discreto, ¿no? Tal evidentemente.
Bueno,
porque está picadita la cosa en Argentina, con algunas declaraciones que están divinas y que escucharemos más adelante.
Más adelante, sí. Tomamos la pausa, volvemos porque hay más. Bueno, tenemos números. En 2 años desaparecieron más de 30.000 puestos de trabajo. Terrible, ¿no? Digo, la verdad que importante, fuerte, ¿no? La cifra, 30.000 puestos de trabajo desaparecieron en 2 años. El desempleo anual en promedio en 2016 fue el mayor en 8 años, pero se mantiene dentro de los parámetros históricos. De todas maneras, no es cosa menor, ¿no?, que haya sido el mayor en 8 años. Según la información del Instituto Nacional de Estadística, el desempleo anual fue de 7,8%, 140.910 desocupados en el promedio del año, el máximo registrado alcanzado desde el año 2008, cuando había llegado a 8%. El desempleo anual en 2014 había sido de 6,6%, en 2015 fue de 7,5%. El año pasado, en promedio, se perdieron 10.744 puestos de trabajo respecto a 2015. Frente al promedio de 2014, la diferencia es de 32.634. Bueno, el gran título es ese: en 2 años han desaparecido más de 30.000 puestos de trabajo, lo que dice mucho de la situación del país. Y más datos económicos. De acuerdo también al Instituto Nacional de Estadística, el ingreso medio de los hogares en diciembre fue de 53.333 pesos, 1.202 pesos más respecto al mes anterior, y como siempre con la conformación familiar de 3 integrantes, ¿no? El ingreso medio per cápita fue en diciembre de 18.933 pesos en todo el país, unos 431 pesos más que en noviembre de 2016. Aquí en Montevideo esto fue de 23.190, mientras que en el interior se registraron 16.132 pesos como ingreso medio. Los ingresos medios en hogares mayores se dieron en Montevideo con 62.672 pesos uruguayos, y en el interior del país este valor promedió 46.745 pesos uruguayos.
Simplemente como apunte, en el interior hay un desempleo ligeramente inferior, pero los ingresos que se perciben son menores.
Claro.
Se da la situación inversa en Montevideo, y las mujeres y los jóvenes son los más castigados en ambos lugares. Ganan menos y tienen menos empleo.
Sí, también. Y bueno, y esto es parte del promedio. Me gustaría conocer la mediana, ¿no? O sea, lo que está ganando el 50%, la mitad de la fuerza ocupada, ¿no? De los ingresos en este caso, porque no se trata de ocupación específicamente, sino de ingresos.
De ingresos,
en general.
Habría que analizarlo.
Sí. Bueno, y cambiamos de tema. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentó al Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto del quinto corredor vial para hacer por la ley de participación público-privada, PPP. El MEF deberá evaluar esta iniciativa, dar el visto bueno y a partir de allí comenzarán los plazos para culminar con una licitación. En la carta que el Ministerio de Transporte envió dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas, al ministro, ¿verdad?, Daniel Astori, se señaló que el quinto corredor comprende obras en la ruta 14 Este y ruta 15, en la primera es desde la ruta 6 a Empalme Velázquez y en la segunda es desde Empalme Velázquez a Lascano. Bajo la modalidad PPP, el privado se va a encargar de construir, rehabilitar, mantener y financiar el circuito vial y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le pagará una compensación económica por ello. Y un consorcio integrado por fondos internacionales de origen argentino, británico y español está dispuesto a llevar adelante el 100% de la infraestructura ferroviaria y portuaria que exige UPM para la concreción de su segunda planta de celulosa en Uruguay. Eso incluye el tendido de vías desde la planta de UPM hasta el puerto de Montevideo, los ingresos a las ciudades, sobre todo a la capital, y las obras necesarias para la terminal portuaria. La obra alcanzaría un costo de $500 millones, según dijo el presidente de la Cámara de Comercio y Corredor de Bolsa, Carlos Pereira, a El Observador. Pereira precisó, eso abarca todo lo que está exigiendo UPM, excepto la parte de las carreteras. Así que, bueno, en principio, para los intereses que persigue Vázquez en esta gira europea, la cosa, por lo menos, le viene un poco de viento a favor, ¿no?
Sí, sin duda. Está. Si esto se concretara, por ejemplo, la mayor parte del problema para
es
la instalación...
El problema es la infraestructura.
Exactamente.
Crear la infraestructura. Ahora, te digo, hay un problema muy grande también, porque ¿en el puerto dónde? Sí, no tenés lugar.
Es que lo que se...
Montecón está trabajando mismo ahí, digamos, como quien dice, si los comercios estuvieran en la vereda, Montecón estaría en la calle, ¿no? Digamos, ya trabaja en la calle.
Claro, seguramente se va a tener que extender hacia el oeste, sí, el puerto de Montevideo.
Y
tomar Punta Yeguas, digamos, para tener otra salida. Porque ya se ha intentado...
Esa por película ejemplo, La Villa igual,
¿eh? Sí, al lado de la regasificadora.
Claro.
Que ya está funcionando y vendiéndole, somos millonarios.
Sí.
Hubo un intento en la administración anterior, de enajenar de AFE el predio histórico de la terminal General Artigas, que sigue pudriéndose y deteriorándose ya casi de forma irremediable. Seguramente esperaremos a que se caiga del todo para poder venderla como parte de la terminal de contenedores o alguna cosa por el estilo.
Bueno, vamos a ver cómo anda esto, en realidad.
Pero logró detenerse en ese momento la pérdida de un lugar absolutamente declarado de patrimonio histórico con un valor enorme, pero bueno.
Bueno, pero así están las cosas. Apareció ahora este consorcio y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en torno a un proyecto que es polémico. Personalmente, ya saben que no gusto este tipo de proyectos, pero bueno, es la información que uno tiene para dar y es lo novedoso con respecto al tema. En otro orden de cosas, los profesores sindicalizados del Liceo de Villa Rodríguez en San José amenazan con no iniciar las clases el próximo 6 de marzo en protesta por el estado de edilicio y la falta de personal, que es una constante de todos los años esto, ¿eh? Mario Bango, profesor del liceo, dijo a El Observador que la situación del centro da suficientes razones para no iniciar las clases en fecha. Humedades, defectuosa instalación eléctrica, falta de rejas en las aberturas, sala de profesores insalubres, equipos de dirección incompletos y ausencia de equipo multidisciplinario, además de falta de salones y laboratorios, son algunos de los reclamos que presentó el docente. Según señaló, los profesores han enviado ya notas al Consejo de Educación Secundaria, pero nunca recibieron respuestas. En fin.
Y bueno, vamos
a seguir hablando de esto porque hablamos todos los años.
¿Sí?
No será este año la excepción, lamentablemente, ¿no? Y el diputado colorado, esto es sorpresivo, ¿no? El diputado colorado Fernando Amado, líder del grupo Ballistas Orejanos, indicó que está dispuesto a votar la rendición de cuentas junto a la bancada oficialista.
¿Apareció el 50?
Sí, en declaraciones a El Espectador, Amado justificó su postura indicando que ser oposición no implica hacer todo lo posible para perjudicar, dijo él, al Frente Amplio. A ver, escuchémoslo.
Nosotros no vemos la realidad política del Uruguay en una visión nacional Peñarol, en una visión Frente Amplio versus todo lo demás. No nos sentimos cómodos con el libreto ese de la oposición en términos mayoritarios que dice que hay que hacer todo lo que se pueda hacer para embromar al gobierno y embromar al Frente, porque lo único que importa es sacar al Frente Amplio del poder, no importa haciendo qué ni aliándose con quién. Y en ese manual también está notoriamente la concepción de generar victorias a través de las derrotas eventuales del gobierno y del Frente Amplio.
Por su parte, el diputado Gonzalo Mujica declaró que solo acompañará la propuesta presupuestal del Frente Amplio si esta no significa un incremento de impuestos y del gasto.
Ni aumento del gasto del Estado que impliquen un incremento del déficit fiscal. A partir de ahí, luego en el gasto público hay cosas para redistribuir, a mi modo de ver, yo hice alguna propuesta, pero bueno, eso digamos es otro paso.
Bueno, sorpresa estará la vida, ¿eh? Así están las cosas, veremos cómo sigue, pero parecería que habemos voto 50. Para cerrar la información local, el senador colorado Pedro Bordaberry presentó en el Parlamento un proyecto de ley para prohibir que las cuentas en redes sociales de los organismos estatales bloqueen usuarios. Según el legislador, que las cuentas oficiales bloqueen usuarios puede considerarse un atentado contra el acceso a la información. En la exposición de motivos que acompaña el proyecto, Bordaberry señala que algunas dependencias del gobierno y organismos del Estado bloquean usuarios de redes sociales e impiden que estos sean notificados, claro está, de novedades, información, imágenes o datos de interés público. Súper de sentido común lo que dice Bordaberry. A instancias, ¿te acordás que lo estuvimos hablando con Guianse, aquí con Mirta Guianse, de aquella serie de episodios que de alguna manera, digamos, colocan en una zona gris la libertad de expresión? La verdad, pasa esto, ¿no? Digo, vos podés decir que no te puteen, ese tipo de cosas, pero después no podés negarle la notificación a la gente porque es un...
Claro, se podría bloquear el comentario eventualmente, claro, pero no el usuario, por una cuestión de...
Se puede eliminar el comentario, pero no el usuario.
Sí.
Bueno, ya viene Martín con el flash, con la información. Volvemos para el capítulo Internacional. No se vaya.